Hoy en día, el término red flag es utilizado para evidenciar actitudes y comportamientos que pueden llegar a tener las personas como señales de prevención. En el episodio de hoy vamos a tocar este tema desde varios puntos de vista y vamos a compartir nuestra opinión. Además, vamos a compartir historias con las cuales nos vamos a reír un montón. Si te gusta este episodio, recuerda compartirlo con tus amigos y no olvides puntuar el podcast.
Hola, hola.
Yo soy Luciana.
Y yo soy Mariana.
Y este es nuestro podcast,
Overthinking la vida, donde vamos a tocar temas que sobrepensamos
y que muchas personas no se atreven a hablar.
Hola, ¿cómo están?
Esperamos que estén súper bien.
Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Overthinking Podcast. Bueno, día 2, episodio 2. Estamos preparando cosas demasiado chéveres. Como pueden ver, nos estratificamos, o sea, literal, subimos de estrato, miren,
ya no creemos en nadie, la verdad es que,
pues no, nos sentimos súper bien,
porque si ustedes
super
son,
proud.
Si ustedes son fieles,
seguidores
del podcast, y del, más que todo del video podcast, pues van a poder ver como la evolución de los micrófonos. Entonces, es demasiado emocionante.
Al principio que literal hasta nos trabamos y pues nos tocaba repetir los episodios porque el audio no nos salía bien. Pop, se volvió a dañar. Y ahora ya tenemos unos nuevos integrantes, unos bebitos fifius, que son nuestros hermosos trípodes, que obviamente nos hacen ver como todas unas señoras súper serias. Y bueno, de todo, entonces estamos súper felices, orgullosas de nosotras mismas y qué rico reconocerlo. Entonces, bueno, entremos en
sí, cada vez se va sintiendo más como ese, pues como que literal lo que habíamos hablado estos días, cuando uno va creando como algo desde cero y ver las cosas como crecer es muy, muy bonito.
Como una matica que se riega a diario y cuando uno la ve florecer es como, wow, me encanta. Claro. Y así se siente el podcast, como una matica que cuidamos diariamente y florece cada día.
Sí, es muy bonito.
Yo en mi momento más cursi.
Yo voy a llorar.
Pero bueno, qué felicidad de estar acá de nuevo. Y el episodio de hoy es mucho más light, más parchado. Como saben, ya nos está gustando mucho también como tomar las cosas como más a la ligera. Pero como es nuestra especialidad, todas las cosas que son a la ligera, también tenemos la habilidad de sobrepensarlas.
Sí, es importante sobrepensar y también no sobrepensar, o sea, sí, como lo hemos dicho, todo es un balance. Bueno, el caso, antes de empezar, yo les quería comentar algo.
Dios.
Que si escucharon el episodio pasado, bueno, o no sé, yo te había dicho que hay un tema que me preocupó demasiado y lo sobrepensé, niños, pero pues...
A morir,
o sea, Lucy, no te estoy exagerando, un día que no pude dormir. Y yo era pensando
¿En
eso? Sí, o sea, fue horrible. Es lo del submarino, que pues obviamente estoy segura que casi todo el mundo sabe que hace poco pues hubo como una embarcación como para ir a ver el Titanic.
Obvio.
No sé, pues como obviamente dicen, o sea, hay mucha gente que dice que ese era como el, pues como la excusa. Pero que obviamente la gente, como le da tanta curiosidad el mar y esas profundidades tan altas del mar, pues de pronto lo que querían eran ver como una, pues, que esconde las profundidades del mar, valga la redundancia. Entonces, pues, obviamente a mí eso me preocupó demasiado, no sé, como que sentí demasiada angustia, siento que era como una película, como que uno ve que esas cosas solo pasan en las películas, pero no, la humanidad también es capaz de cometer
pues
esas atrocidades, literalmente.
Sí, a mí me impactó demasiado esa noticia. Obviamente yo creo que pues eso se viralizó un montón y ya pues con las redes sociales todo llega así demasiado rápido. Y a mí lo que me impactó mucho, yo también me rayé, pues no tanto como tú ni lo sobrepensé tanto, pero me pareció muy impactante ver, no sé si eso era verdad o si era literalmente como esas teorías conspirativas que han hecho, pero que una de las personas que estaba pues como, no era un submarino, si no estoy mal, no era un submarino, sino que era como una cápsula o algo así, pero recuerdo claramente que no era un submarino, o sea, era como algo diferente. Entonces, bueno, uno de los manes que estaba pues como ahí, obviamente era persona, pues, gente demasiado rica, era de los constructores pues como de esa nave, digámosle nave, nos perdona la ignorancia. Y que otra persona, como una pelada que estaba ahí, no sé si era vieja, adulta, bueno, lo que fuera, ella era familiar de una de las personas que se murió en el Titanic. No sé qué tan real y tan verídico sea esto, ustedes me desmentirán, pero yo escuché esto y yo quedé como, o sea, esto sí me rayó. Pues porque uno se dice como, o sea, tanta conexión, Qué raro. Demasiado raro.
Yo no
digo. Eso me rayó mucho. Y eso tiene como tres teorías, que ahorita estábamos hablando de eso. Y yo, por la que más diría que fue pucha cruz de dedos, que ojalá haya sido eso, es la de la implosión. Pues porque literal eso pasa en milésimas de segundos y ellos no sintieron supuestamente nada. Entonces, ojalá, Diosito, que haya sido esa la manera en que se murieron.
Sí, porque como porque que pasa muy rápido.
Me da demasiado. O sea, solo pensar en estar en la profundidad del mar, en una cosa de esas, me da claustrofobia.
No, y es que igualmente no tenían oxígeno infinito. O sea, también.
Ah, no, una, eso les duraba.
No, les duraba como 5 días, ¿no? Como 5 días, ¿sí? Yo creo. Ajá, porque no, pues era.
Nada menos.
No, como 5 días. Pero hay demasiadas cosas que uno tiene que cuestionarse en este tipo de situaciones, niños.
Solo pensemos con Mari.
Y es que, pues, si tú haces eso, si es tan tecnológico, si es tan fácil de usar, si es tan chévere, ¿por qué no podías hacer una salida de emergencia desde adentro?
Sí, o sea, que eso solo tenía.
Solo se podía abrir desde afuera. O sea, como
igual,
que,
imagínate tú estando ahí abajo, no sé cuántos metros de profundidad sea, me imagino que son demasiados. Por más congelas. Que tú quieras, no, por más que tú quieras, no sé, salir y una cápsula de escape, lo que sea, que tú abras esa puerta, de por sí ya te mueres por la presión. No.
Sí, es que la cosa es
uno
que
no puede, incluso uno no puede subir así rápido.
No, es que al señor le advirtieron que eso no se podía construir con el material que lo hizo, y bueno, aún sí lo hizo y ya sabemos cómo terminó.
El conclusión, que vivamos los cercos, porque me incluyo, soy una terca, pero eso es muy terco de su parte. Obviamente me imagino que muchos de los grandes, uy, esa gente anda delicioso.
Sí.
Muchos de los grandes como éxitos y logros también se han dado por gente que le dice eso no te va a dar. Como no que te es va, disruptiva. No te va a dar. Sí, personas disruptivas. Pero obviamente van a haber otras cosas que van a fallar, como esta en este caso.
Pero otra cosa que me impresionó mucho, además de eso, niños, es que eso lo, pues los Simpson predijeron ese suceso.
Yo vi el TikTok, ese TikTok de todo lo que, ay no, a mí eso me da mucho miedo. Es que me dieron ganas de verme la serie, pues me dieron ganas de verme los Simpsons.
A lo largo de la historia, los Simpsons han predecido demasiadas cosas, niños.
Sí, a mí eso me impactó
una
mucho.
Cosa anormal, y son cosas que uno nunca pensaría, pues nunca las conectaría, pero como cuando Trump fue presidente.
Sí, pues tuviste el TikTok, el mismo que yo, ¿no?
Pues no.
Era como un carrusel que mostraba todo lo que había pasado, incluso cuando la reina Elizabeth se murió, la fecha coincidía.
Es que es anormal.
Pero a mí me parece también bacano, porque tú sabes que yo siempre me meto a los comentarios de TikTok a ver todo lo que la gente dice, y era como que, pues ya muy rayador, pero como tal vez no ellos predijeron como el futuro, sino que los humanos, sabiendo lo que ellos habían dicho, pues puede ser muy bobo, están actuando en pro de esas cosas, pues no sé. Yo no creo en eso, yo también digo que tal vez puede ser una predicción, pero muy rayador también mirarlo de esa forma.
Sí, yo también siento que no es eso, porque pues hay muchas cosas que no son
control, pues que no se pueden controlar, sí, ¿okay? Como exacto, la muerte,
sí, no, sí. todo.
O sí.
A mí los Simpsons me encanta desde chiquita. Era de las pocas niñas que podía ver los Simpsons.
Yo pues, les conté que yo nunca me los vi. Sí. Pero este tipo de cosas, pues como de curiosidad, literalmente me hicieron despertar como las ganas de verme la serie.
Sí.
Pues como por cultura general, pues yo sé que eso es súper bobo y súper, la verdad, no sé, nunca me ha llamado la atención.
No, igual son como 40 temporadas.
Sí, eso es larguísimo.
Es larguísimo, pues y siguen y siguen haciendo temporadas, porque más que quieren seguir prediciendo el futuro, pero bueno.
Qué miedo, eso me raya demasiado. Pero bueno, ese no es el tema de hoy.
Ahora sí, yo les quería como chismosear un poquito de eso, porque la verdad, como les conté, me rayó demasiado, apenas lo estoy pudiendo superar.
Yo no sé, yo ya había hablado de esto en otro episodio, pero a mí de los temas que más me rayaron en su momento fue como, yo ya les había dicho, todo lo de Pizzagate, todo lo de, pues, los Illuminati, los artistas. Yo me acuerdo que en pandemia había una página, literalmente, de teorías conspirativas, pero que literalmente respaldaba todas las teorías y decía por qué si eran así, mostraba videos, evidencias. Yo me acuerdo que yo alcancé a creer que Michael Jackson estaba vivo y yo todavía creo que
está
vivo.
Somos dos, sí.
¿Tú
sí,
crees que está vivo?
Dos,
yo también. Somos dos. En estos días me vieron como, ay, qué boba, obvio no, y yo por dentro...
Pues yo
vas a ver, te acordarás de mí.
Yo la verdad no sigo mucho de teorías conspirativas por el hecho de que me rayen demasiado. O sea, sí, eso me rayó y no era una teoría conspirativa.
Yo, en el nivel, por ejemplo, que tú llegaste, yo en ese momento, yo no dormía. Uh-huh. Un día en pandemia que me dio tanto miedo que me tuvieron de mis papás.
Exacto, o sea, yo por eso sé que no me haría eso.
Eso me angustia.
Eso, es que es eso.
Eso me angustia horrible.
Pero una de mis favoritas es que Bruno Mars es el hijo de Michael Jackson.
Yo no sabía esa, sí, ¿cuál es esa? Oh my God.
Para que sepan. Pero bueno.
Me encanta, si saben que teorías conspirativas, nos pueden contar en los comentarios porque a María...
Incluso tenemos pendiente un capítulo de teorías conspirativas, para que sepan.
¡Me encanta! Ay, amo ese tema.
Sí, pero bueno, Ahora sí, madre.
Pero a mí me gustan nuestras intros largas porque no, también tiene que hablar de cositas así como que están pasando en la actualidad.
Sí, obvio. ¿Quién sabe cuando ustedes lo escuchen? Porque uno también muchas veces no escucha el podcast cuando salió, pero pueden recordar como que, ay, sí, no, yo pensaba eso, La verdad, niños, yo soy una boba. Por ejemplo, cuando escucho podcast, yo digo como, ay, sí, total, o me río.
Es verdad, pero es que también eso es parte de...
Sí,
es yo, como... Yo a mí me pasa como en el carro, que uno así es como... Marica, así soy. Y uno se habla solo como si estuviera con una amiga al lado.
Sí, total.
Sí.
Bueno, el tema de hoy es algo que ya una vez habíamos tocado en una de nuestras sesiones de conversando. Sí,
sí. Y sobrepensando.
Y es como todo el tema de las red flags. Niños, y yo sé que es algo que demasiadas personas han hablado y hasta nosotros lo hemos hablado en nuestro...
podcast.
En nuestro TikTok. Ah, pero bueno, en eso yo creo que ni siquiera teníamos el podcast. Porque mira que lo subíamos a nuestro TikTok personal.
¿Sí?
Sí, estoy segura que lo subimos.
Ah, bueno, la primera vez personal. Que hicimos red flags de los hombres, el del tuyo, pero precisamente no teníamos el podcast.
Y también red flags de las amistades. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poquito como de esos dos temas, pues como, mejor dicho, de las red flags en general, pero pues tampoco lo queremos entrar como en toxicidad, porque eso ya fue nuestro episodio anterior, si no han ido a escucharlo, vayan. Es demasiado interesante, demasiado chévere, nos reímos demasiado. Y bueno, hoy va a ser como algo similar, como que vamos a ir poniendo situaciones, también vamos a hablar como de nuestra experiencia personal y desde nuestra perspectiva.
Igual ustedes saben que nos encanta, uno dice como no, si escogimos por ahí 20 tweets, y van a ver que vamos a alcanzar a hacer como 5.
Porque es que, ¿cuál de las dos habla más? Hay un momento en el que yo digo, tenemos que parar. Hay veces que...
Pero también a veces nos quedamos en silencio y me parece rico porque es que hablamos mucho.
Pero es que cuando... No, pues es muy poca las veces. O sea, y cuando nos quedamos en silencio también obviamente es cómodo.
Es cero pero, awkward. No es que no sea awkward.
No, es que no...
Red flag.
Esa es la verdad, era red flag. Pero no. Lo que estoy diciendo es que sí, hablamos demasiado. Opinamos demasiado de todo. O sea,
especialidades, che.
Literal. Bueno, ahora sí, para empezar, vamos a empezar con...
El primer tweet.
Ah, bueno, hoy cambiamos un poquito la dinámica porque Lucía era la que estaba
leyendo. Yo era la host. Tweets.
Ajá. Y hoy, pues, decidimos como darle un plot twist. Bueno, entonces, empecemos con el primer tweet. Dice así: si tienen dos amigas que están. Bueno, ustedes saben que la gente como que habla de sus situaciones personales en Twitter. Ahora sí. Si tienen dos amigas que están en unas relaciones con gente demasiado red flags, o sea, que cada persona tiene muchas red flags, y ellas medio lo saben. ¿Las dejan quietas o intentan ayudarlas a que abran más los ojos?
Bueno, yo, Luciana Toro, yo pienso que obviamente es muy fácil uno hablar desde una situación que no está viviendo. Entonces, obviamente, lo primero que yo diría es como que obviamente les diría. Pero cuando uno se encuentra en esas situaciones, uno no es tan fácil porque... Obviamente tú estás con una persona, no sé, supongamos que Mari es el novio, está demasiado feliz, está demasiado enamorada y nos cuenta, no sé, alguna pelea o alguna cosa que le pasó con el novio y uno por dentro es como, marica, que es este red flag tan horrible. Obviamente uno va a tratar, también depende del tipo de la amistad, pero obviamente yo trataría de decirte como, gorda, perdón, es normal, pues, eso no pasa. O sea,
niña, yo.
Bueno, le va a decir como, que es ese red flag tan horrible, o sea, termina. Tóxico, termínale, obvio no, porque esa tampoco es la posición de una amiga. Siento yo que la posición de una amiga simplemente es aconsejar y darle a conocer como otro punto de vista, como de, pues vení, lo que les decía, eso no es normal, esos comportamientos de pronto, no sé, fíjate a ver si pues está pasando algo más, de pronto también tratarle de sacar más contexto y más información a la persona, para ver como en qué contexto pasó eso.
Sí, yo creo que es demasiado difícil, porque es que, juepucha, cuando uno está enamorado, uno no ve las red flags, pues... Niño, yo creo que es algo inevitable y por más que te digan tus amigas, tu hermana, tu mamá, tu papá, cualquier persona, uno no las va a ver y o uno sí las va a ver, pero las va
a maquillar. Pues.
Entonces yo creo que es una posición muy difícil, pero yo de pronto sí le iría. Yo obviamente diría. También depende del nivel de amistad, porque es que
exacto.
También
uno hay no gente que le cuenta a cualquier persona.
Exacto, pero hay gente que llega a uno y le cuenta un montón de cosas y uno es como no sé si tengo como la voz para decirte algo. Para o si tan siquiera me vas a escuchar, pues.
Pero a mí también me parece muy bacano. Incluso creo que les conté pues en un episodio anterior que una persona se acercó a mí y me contó todas las toxicidades de la vida así por haber. Y también me parece chévere que una persona que de pronto no consideres tu amiga o nos conocimos y simplemente te decidiste abrir conmigo, yo desde un punto demasiado neutro te pueda decir y con toda tranquilidad, marica, ahí no es.
Sí, total.
Pues, por ejemplo, literal, yo creo que les conté en el episodio de tóxicos que yo le dije como, eso no es amor. Entonces, también, cuando es una persona que no está en tu círculo social o que tú no conoces o...
Así es chévere porque no sabe el tema.
Exacto, no sabe el tema y tampoco... tampoco te va a herir, es como, pues, de pronto es un comentario como que simplemente sentí como que lo necesitaba escuchar, de pronto no de esa persona, pero me tocó, o simplemente lo dejé pasar y ya. Sí, no sé, lo veo como de esa manera, pero yo, Luciana Toro, sí le diría a mi amiga, pues, como amiga, date cuenta.
El verdadero amiga, date cuenta.
Desde el amor, desde el consejo, pues, tampoco odio a tu novio, pues, vete, o sea, termínale ya, ¿no? Lo diría más como desde el amor y desde el consejo, como les decía.
Sí, yo también. Bueno, siguiente. Las red flags no se sienten como red flags cuando las sientes como emoción o hábito. Me gusta porque se conecta mucho con lo pasado. Entonces aquí dice, por ejemplo, cuando vienes de una familia donde la violencia o ausencia es normal. De adulta, ese sentimiento se siente como un hábito y no lo percibes como algo malo en tus relaciones. Niños, este tweet es todo lo que está bien en la vida porque uno, cuando está chiquito, todo lo que ve los papás
es el ejemplo.
Ajá, o de las relaciones que tuvo la hermana. Uno
cree que está bien.
Ajá, uno lo normaliza demasiado. O sea, uno creció creyendo que eso es una relación. Entonces, como que, y lo hemos tocado mucho en el podcast, me parece muy interesante ver que las personas pueden a veces, no siempre, encontrar como esos patrones
y romper el círculo.
¡By
the way! ¡Ya sí podemos hablar de ese tema! Porque me alegra mucho. Perdón, si nos exaltamos. Pero es que imagínense que Luciana es la no lectora de tu
confianza. No, es que como así, en el episodio de Tóxicos no te habías leído el libro y yo te lo dije delante de todos. Y hoy delante de todos, Lucy se leyó el libro.
Me lo leí. Niños, yo, de verdad, yo veía muy lejano. Es que hay demasiadas cosas que últimamente he dicho, como las veía demasiado lejanas y ahora están en mi vida. Y esta es una de las que me siento súper orgullosa. Yo siempre veía, no sé, personas como tipo Mari que decían como, pucha, no, me encantó ese libro y me lo devoré en una semana. O me lo devoré en 3 días. Y yo decía como, a mí nunca me va a pasar eso porque yo, primero, no soy buena lectora. Segundo, no encontraba el libro que me gustó. Tercero, no me llama tanto la atención. Pues mis gordos, prepárense, abróchense las cinturones porque literalmente me leí Romper el Círculo de Colleen Hoover y ese libro cambió mi vida. Obviamente es el único que me he leído así tan rápido. Me lo leí en una semana y es lo que me demoré porque me interrumpieron demasiado. Y yo decía como, cállese
como no me interrumpas.
Déjenme leer, o sea, yo de verdad no veía la hora de llegar y leer. Y bueno, long story short, me lo devoré, me encantó. Y siento que se conecta demasiado a este tweet que está diciendo Mari, porque prácticamente es eso. Ella creció con una situación de maltrato, de violencia física, de violencia emocional, de todas partes, literalmente. Y ella se encargaba, pues como que ella veía la situación de la mamá muy lejana, muy ajena. Uh-huh. Hasta que le pasó, bueno, está haciendo demasiados spoilers. Bueno, hasta que le pasó, y ahí sí decía como que yo juzgaba demasiado a esa persona, a esa madre que yo veía como mi ejemplo. Y yo decía como, ¿por qué no sale de ahí? Pero cuando yo viví la situación y yo me enamoré de este hombre que me maltrataba, yo casi no pude salir de ahí. Y ahí es donde entra lo de romper el círculo.
No, y es que nos pasa con todo. Muchas veces nosotros, no sé, vemos a una amiga que uno dice, ¿pero por qué sigue ahí? Y es como, uno nunca sabe, ella lo que vio que era una relación. Y no solo con el maltrato. Por ejemplo, cuando tú ves que una relación es, no sé, que se alejan y que están en silencio por meses de los meses. Para ti, tú normalizas demasiado no hablar nada con tu pareja. Y que los problemas se resuelvan solo con el tiempo, pero nunca hablaron nada.
O cuando las cosas sobre la mesa.
Ajá, o cuando los papás también son súper cariñosos y se tocan todo el día, se dan besos, de ay, mi amor, te amo, nada, son súper expresivos. Uno también aprende las cosas buenas y las cosas malas y uno las normaliza demasiado. Entonces me parece súper, o sea, como que normalicemos que uno es quien es por lo que creció viendo, sin saber que los papás hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían en el momento. Es que uno, yo creo que también sanar es también darse cuenta que los papás no son ningunos villanos de la historia, sino que siempre han hecho lo mejor, pero hay cosas que uno va a dejar en la casa. Pues en la casa de los papás, como que, o en esa crianza, como que ustedes me educaron de tal manera y yo hoy por hoy quiero cambiar ciertos hábitos que tengo, pero siempre les voy a ser súper agradecida y no los voy a culpar de nada, sino que yo quiero que mi vida sea distinta. En este caso, por ejemplo, romper el círculo.
Total, y literalmente como que hablando de ese tema me remonta demasiado a algo que me decía mi mamá y que me lo ha dicho toda la vida. Pues mi familia es muy religiosa, somos cristianos todos, bueno, ¿qué tal es? Y mi mamá obviamente siempre ha sido como súper orar y pedirle a Dios por las cosas que nos pasan, lo bueno, lo malo, bueno, todo, en fin. Y recuerdo mucho algo que ella me decía cuando era más pequeña, y es por ejemplo como con temas de la depresión, de, bueno, no sé, un montón de cosas, que ella decía, yo oro todos los días para romper ese lazo que los amarra, porque obviamente hay cosas demasiado inevitables, como las cosas, como no sé, psicológicas, que uno de pronto hereda, pues como esas cosas que uno hereda de la familia. Entonces como que muchas veces literalmente romper ese lazo y pues como romper esas cadenas, por así decirlo, y literal lo remonto a eso, romper el círculo. Puede ser de lo que sea, ya sea de maltrato físico, o ya sea de cualquier otro comportamiento, o como les decía, algo que uno herede psicológicamente y en su sangre. O sea, hay miles de cosas. Entonces me parece muy bacano como eso de romper el círculo. O sea, siento que es un título muy fuerte y demasiado valioso. Y no lo podemos literalmente vincular con demasiados temas.
Sí, total. Por ejemplo, hay otro libro que también es muy bueno que se llama Ese dolor no es mío. Pues es decir, es como, no es una historia, pero es más como por el lado psicológico. Y también es muy chévere porque habla de que uno biológicamente también hereda muchos traumas o dolores familiares, pues, y todas las familias han vivido cosas totalmente distintas. Exacto. Entonces, como que también abrazar, pues, como que ese legado, pero decir, como, quiero sanar. Y no sé, me parece muy bonito y también que es algo que no todo el mundo toma conciencia y que puede seguir pasándole a sus hijos. Por eso yo lo digo y me van a funar por esto, pero no todo el mundo está hecho para ser papá. Porque no todo el mundo está dispuesto como para ganarse, responsabilizarse. Porque hay gente que yo veo que se queda toda la vida culpando a los papás. Y es como que, no, es que mi mamá siempre me dijo que era gorda. Y no, ya me creó un trauma. No, pero, o sea, te lo aseguro que los papás no han hecho, bueno, en la mayoría de los casos no han hecho las cosas por mal. Es porque ellos crecieron así.
Inclusive diría eso como disclaimer, obviamente hay casos en los que yo digo los papás
tienen la culpa. Obvio, no hay que llevarlo.
Exacto, pues vale aclarar eso, pero pues van a haber muchos de los otros casos que uno simplemente no puede satanizar tanto el hecho de que toda la culpa se le remonta a los padres. Pues me gusta mucho eso.
Sí, la verdad es que ese tema es demasiado. Próximamente lo tocaremos.
Sí, me gusta mucho.
Próximamente.
Me encanta porque es que siento que de cada tema puede haber un episodio. Pues, porque es que son temas que uno a la ligera toca muy rápido, pero que en realidad hay demasiadas cosas para indagar y
que no quiere quedarse, que no quiere quedar.
Por nosotros nos quedaríamos acá la vida entera.
Literal. Bueno, siguiente, next. Mi mayor ick son las personas en relaciones que piensan que es red flag que su pareja hable, o sea, amigo o amiga de su ex.
Bueno, ahora sí, fúnenos.
O
sea, siento que este tweet es como de amores y de odios, pero yo siento, pues no lo voy a llevar al extremo, pero yo siento que sí es tóxico que si mi novio todavía estuviera andando con la ex. Y es lo que les decía a María ahorita antes de que empezáramos el episodio, es como que, pues de pronto, y todo depende mucho de los términos de los que hayan acabado su relación, pero porque tienes que seguir estando presente en la vida de esta persona, sabiendo que ya no tienen, pues, ya
obviamente
tienen una nueva relación, una nueva cosa.
Sí, hay casos. Tenés,
hay casos de casos.
Hay casos que, por ejemplo, les voy a decir un caso muy cercano, y es que si, por ejemplo, tu ex tiene un hijo con otra persona, toda la vida se van a tener que hablar.
Obvio.
Toda la vida, entonces, pues, eso es inevitable, pero si ustedes fueron novios, ¿por qué te tienes que seguir hablando con tu ex?
Y tal vez con el tiempo, pues no sé, por así decirlo, yo ya llevo 6 años con José, y en un futuro se vuelve y se reencuentra con la persona y se quieren volver amigos. Pues obviamente uno se diría como, ay, qué espinita, pero hasta de pronto no lo satanizaría al de todo, porque simplemente ya con el tiempo cambiaron, son personas más maduras, ojalá no me castigue la lengua, pero... pues ya pueden cambiar
cosas. ¿Pues tiene ex?
Sí.
Qué raro, ¿y tú? No.
Pues yo en realidad nunca tuve como novios, sino que fueron más personas como con las que me encarretaba y que tenías, pero nunca tuve pues así como novio de...
Como José,
sí, lo máximo que duré con mi mamá fue como un mes. Y era demasiado inmaduro porque éramos demasiado pequeños.
Sí.
Pues... Pero...
Volviendo al tema.
Sí, José tuvo, creo que 1 año y medio o 2 años.
O sea, José siempre ha tenido novia también. Es de los del Novias Club, ¿o no?
Pero no tanto. No, él sí estuvo soltero más tiempo.
Ay, bueno.
Lo defiendo. mentiris, pero no me acuerdo cuánto tiempo. Bueno, el caso.
Ahí, volviendo a temas no personales.
Bonito, ¿no la viste? No. Qué bonito. Bueno, mi nivel de distracción. Literal exponiendo mi vida en el podcast. pues sentiría que ya es diferente porque ya también hay un momento en el que se torna como en una amistad. Pues me parece bonito.
Yo no le veo, pues me pueden decir tóxico y todo, pero yo no le veo porque mi pareja tiene que estar hablando con la exnovia. Pues sí, no le encuentro el sentido. Pues tampoco, o sea, total, tú como dices, si se hablan, si se reencuentran.
No, pero pues en ese momento me haría un poquito rabia. Sentirizo.
Obvio, sí. Pero no, o sea, es que yo se los digo, tantas personas con las que uno puede ser amigo.
¿Por qué? ¿Tu exnovia?
Sí, porque es que, niños, uno obviamente no nos vamos a hacer, pues no nos vamos a decir mentiras. Uno también, las personas les traen recuerdos y pueden como que avivar sentimientos. Yo
sí,
no
sé. Sí, de pronto pueden como revivir algún sentimiento pasado. Ay, bueno, exacto. Entonces, por favor, si eres la exnovia de José, no le hables.
Ay, no. Te van a
funar. Tienes a la razón, me parece. Un punto demasiado bueno. Yo aquí tratando de no ser tóxica,
pues. Es que ocultando lo tóxico, lo red flag, no, que no, es. No. Bueno, continuemos. Entonces aquí hay una persona que tuiteó. Esa, niños, ese es un tema. Ese es un tema que uno se puede quedar hablando tanto.
Me encanta.
¿Cuántos meses se necesita hablar para ser novios? Y otra persona le responde: perdón, pero para mí la gente que se enamora súper rápido y te hacen bombardeo de intensidad son tremendos red flags. Es total idealización sobre lo que ellos esperan. Mínimo 6 meses para darte tiempo a conocer la persona, a ver si coinciden en maneras de ver la vida y las relaciones.
Bueno,
hay demasiado
poder. Pero yo sí, completamente de acuerdo. O sea, yo
sí,
no,
con el tweet.
Sí, sí, sí. O sea, yo no siento, pues, que haya, como les hemos dicho, un manual de lo que sé bien, lo que sé mal, de que entonces si te enamoraste en un mes ya no puedes ser el amor de tu vida, no te puedes casar con esa persona, obvio no. Pero sí siento que a veces cuando las personas apresuran tanto las cosas, están demasiado, porque es que no nos podemos decir mentiras, las relaciones tienen etapas. Uh-huh. Y entre tú más tiempo pasas con una persona, obviamente más la vas a conocer. Puede que tú conozcas a otra persona en un corto periodo de tiempo, pero uno sí tiene... Pues, o sea, por ejemplo, yo sí duré 6 meses, literal 6 meses hablando con José.
Y antes de ser novios.
Y obviamente en esos 6 meses pude saber si quería o no una relación, pude saber si me interesaba o no estar con ese hombre, si me llamaba o no la atención, qué quería él, pues porque también como que intenciones. Obviamente cuando uno es tan chiquito como yo empecé, no pensaba en tantas cosas. Pero sí siento que uno sí tiene la habilidad, pues como el tiempo, no estoy diciendo que sean 6 meses y punto.
Que me dieron el 1 de enero y el 1 de julio, de junio tienen que estar.
Obvio no, pero sí siento que hay como un tiempo de uno darse a conocer y más a esta edad.
A ver, es que lo que yo siento es que el término ser novios no define nada. ¿Sí me entiendes? Porque yo conozco, por ejemplo, parejas que son novios y parejas que no tienen el título y pues... Las que no tienen el título pueden incluso ser más cercanos, uh-huh, tener un mejor vínculo que los otros. Pero lo que yo sí digo es que obviamente hay una etapa en la que uno tiene como una conversación con su pareja, que es como que, bueno, ¿en qué punto estamos?
¿Qué quieres?
Eso es lo normal.
Pues, ajá, que usas.
Sí, porque uno también tiene como que dejar esas cosas claras. Listo, teniendo eso súper claro, yo sí siento que uno se tiene que dar a conocer a la persona, más que todo de entrar en confianzas como raras. Yo me acuerdo que yo te contaba que había un man una vez con el que yo salí. ¡Nea! Pues a mí no me gustan los manes tan confianzudos cuando no me gustan. Y ese man a mí no me gusta. Entonces desde la primera salida era así, pues como poniéndome la mano acá. Como que, ay no, diciéndome un montón. Y yo era como que, ay no. O sea, ese tipo de cosas no. Que me digan, te amo al mes. Uno cómo puede... amar tan profundamente a alguien en un mes.
No lo juzgo
porque hay personas que sienten exorbitantemente, pero también digo como que del afán a veces solo queda el cansancio, como que conozcámonos, salgamos,
pues, ¿qué
vivamos
tanto las cosas?
Exacto. Y obviamente, como tú dices, hay casos de casos y puede que se vean absolutamente todos los días y eso también digamos que como que acelera un poquito el tiempo, pues como los tiempos de la relación.
Sí, pues es que...
Pero...
Cada contexto es demasiado diferente.
Exacto, cada contexto es muy diferente, pero como cuando es como algo normal, que apenas se están conociendo, que no se ven todos los días y todo eso, sí siento que un amor tan rápido puede que no sea de pronto tan, tan genuino.
No, y es lo que yo les digo. Literalmente, ay, es que yo hace poquito estaba hablando con una amiga que me estaba diciendo como que si a mí a los 3 años me había dado como una crisis... de algo que le estaba pasando a ella en ese caso específico. Y literal, yo desde ese día no he parado de pensar en un video que le quiero mostrar, porque yo un día vi un video en TikTok que me pareció espectacular y hablaba sobre las etapas en una relación. No lo podía encontrar porque te conté que se me dañó mi buscadorcito de TikTok, entonces no lo podía encontrar. Pero literal era un video que hablaba sobre las etapas, entonces obviamente las típicas que todos conocemos. Entonces la primera que es honeymoon, la segunda que es nada, y así iba pasando. Y literalmente en el tercer año hay una crisis muy grande porque es cuando tú tomas la decisión de si quieres o no estar con esa persona y que empiezan a haber un montón de cambios en las relaciones. No me acuerdo demasiado bien, estoy hablando también como desde mi experiencia, pero sí pasan muchas cosas por tu mente que te hacen cuestionar como
si quiero seguir,
si quiero seguir, no quiero seguir, tanana. ¿Qué está pasando? Y yo le decía a mi amiga, muy desde el amor, porque obviamente pues yo así lo veo y desde ahí, desde el amor que yo siento lo aconsejo, y yo decía, uno en una relación, cuando ya también decide estar con esa persona, tú día tras día tomas la decisión. El amor es una decisión. Día tras día tú tomas la decisión de yo quiero estar con la persona, elijo amarla, elijo respetarla, elijo quererla, elijo acompañarla en las buenas y en las malas. Y no estoy diciendo que te quedes por costumbre, porque obvio no, tampoco es la idea, pero sí va a llegar un momento de la relación en que muchas veces se siente como una costumbre, y eso tampoco es que esté mal. Pero se me olvidó el mensaje al que iba a llegar con esto. Tu amiga la que no sé, la desconcentrada.
Pero bueno, hay varias etapas.
Sí, bueno, se me fue.
¿Qué consejo le querías dar?
No, era ese. Pues como que entenderlas, se preguntara bien, y también darte la oportunidad de hablar con la otra persona, porque uno muchas veces como que se encapsula en, ¿será que yo estoy pasando por un mal momento? ¿Será que sí lo quiero? ¿Será que sí quiero estar con él? ¿Será que tan? Uno piensa un montón de cosas y uno cree que uno es el único en la relación que se está cuestionando esas cosas. Pero al fin y al cabo la relación es de dos y hay que comunicarle a nuestra pareja qué estamos sintiendo. Porque cuando uno habla con esa persona puede o no puede cambiarle la manera en la que uno está viendo las cosas.
Sí, total, hay que abrir como la perspectiva y pues como lo decimos, es que niños, no hay nada escrito a papel y lápiz y una biblia que diga que la vida es así, obvio no, y tampoco las cosas que decimos acá, pues
son
la verdad absoluta, es como un pop y ya, pero sí, yo creo que las cosas que valen la pena también merecen pues como esperar el tiempo que sea necesario, o sea, no hay un tiempo predeterminado como tú dices, pero si se está, por ejemplo, demorando en empezar o lo que sea, como que vivir el presente e ir viviendo esa relación que se está construyendo.
Total, eso, literal, concluirían que no hay un tiempo. No hay un tiempo, pero pues hay casos de casos y cada quien. Es verdad, y bueno,
cada quien. Listo.
Y
es un red flag, bueno, entonces aquí dice, y es un red flag porque sé que las relaciones sanas se basan en estar en las buenas y en las malas. Pero de verdad, paso, estoy agotada de ser una esponja emocional.
Ese me parece denso.
Ese me parece muy intenso.
Porque me acuerdo un comentario que tú dijiste hace poquito, ayer, creo, como uno no es psicólogo para estar solucionando la vida a las personas, pues a nadie, ya sea una amistad, una pareja, lo que sea. Y total, soy totalmente de acuerdo. Pero también uno tiene que saber que cuando uno entra a una relación, uno de cierta manera es como el apoyo también para esa persona. Y no hay nada más lindo que eso, pues que uno poder ser esa persona a la que acuden cuando está triste o cuando está demasiado feliz, pues ya sea como en cualquiera de las situaciones, pero no estoy de acuerdo con esa pelada. Entonces no quieres una relación.
No, yo sí, porque es que Lucy, hay casos de casos. Y como decimos, obviamente uno habla desde lo que ha vivido y de pronto en tu relación no te ha tocado ser como, pues obviamente sí te ha tocado como apoyar, estar ahí para los momentos difíciles, nada, pero hay gente que es pasada. Yo he conocido, pues, y lo digo no porque lo haya vivido, pero es porque he conocido ya, he tenido por ahí 3 o 4 amigas que han pasado por eso, que es como que, en serio, esa persona tiene, no sé, una enfermedad mental de la cual ya yo me estoy contagiando de eso, ya todo el día yo soy negativa, ya me estoy cargando yo de eso, y pues en realidad ya me está rezando más de lo que me está sumando.
Entiendo,
entonces eso es,
el punto.
Yo creo que eso es como lo que se refiere a ser la esponja emocional, y la verdad yo también estoy de acuerdo, o sea, si ya es algo como completamente pesado que te está absorbiendo más tu energía que la otra, pues totalmente sal de ahí. Claro. Si es apoyar en una crisis, en un momento difícil, apóyalo, pero si es como algo como que ya día a día solo das y estás cargando emocionalmente a una persona, me parece demasiado duro. Pues bueno, yo no sería capaz de sobrellevarlo.
Tienes toda la razón, y no lo había visto como de esa manera. Pues lo interpreté como desde mis vivencias, y tienes toda la razón, me parece súper válido. Porque exacto, o sea, uno sí tiene que estar ahí para la persona y apoyarlo en las buenas, en las malas, en las peores, lo que sea. pero cuando a uno le absorbe más la energía de la que le suma, tampoco es la idea.
Y, por ejemplo, imagínate gente que, no sé, tenga una depresión horrible, pero tampoco esté dispuesto a cambiar eso. Entonces, imagínate una persona todo el día, todos los días, que obviamente eso es súper durísimo.
Salir de ahí,
pero me imagino que si tu pareja te dice busca ayuda, porque obviamente uno como persona no es profesional para aconsejar ese tipo de temas. Es que
me parece que es de las cosas más duras de aconsejar a alguien que está pasando por un momento así.
Exacto, uno no lo puede aconsejar. Es que eso sí, yo digo que es ley. Es lo único que puede decir que está escrito. Tú, si no eres un profesional, no puedes aconsejar a una persona que está pasando por ese momento. Y hay que entenderlo. Pero me parece demasiado duro.
Sí, porque también pierdes tu esencia y dejas de ser quien eres.
Y conozco gente que ha perdido su esencia por estar con una pareja así. Es como, ay, güey.
Sí, sí,
sabes. Eres una persona tan hermosa.
Sí, sí, sí. Que no ve como un before and after en esas personas.
Exacto, y del mal.
Y a mal.
Ajá.
Sí, no había pensado en eso.
Es que gente, ahí creo que se llaman como vampiros energéticos. No sé.
Hay personas vitaminas y vampiros energéticos.
Eso, eso.
Me encanta.
Top. Bueno. Una persona que no se toma en serio las relaciones ya es red flag en sí. Si no te tomas en serio escoger bien la madre de tus hijos, ¿qué te tomas en serio en tu vida? Señor, no me regañe. Pues,
sí, o sea, está muy heavy.
Está demasiado heavy.
Y yo siento que, o sea, no estoy como 100% de acuerdo con eso porque, a ver, todos tenemos diferentes etapas, uh-huh. Van a haber etapas de locura, van a haber etapas de no quiero compromiso, uh-huh. Como van a haber etapas de estoy buscando a la persona de mi vida, uh-huh. Pues cuando uno también está más joven, uno no piensa que este va a ser el papá de mis hijos.
Total, y si no quieres tener hijos, o sea, no todo el tiempo tienes que estar en búsqueda de la pareja de tu vida. De hecho,
¿qué vas a decir? Es que para que no se me para la idea.
Verdad, no, dile.
No, dale.
Ah, bueno. De hecho, cuando uno muchas veces ni siquiera está buscando al papá o a la mamá de sus hijos, es llega. Cuando llega el amor más espectacular. De hecho, le pasó a una amiga hace poquito.
¿En serio?
¿Ya sabes quién eres?
¿Quién? ¡Ah!
Pues.
No, y literal ayer.
Y yo acá intentando mantenerlo todo.
Todo underground. Ayer estaba escuchando un podcast, Perros Criollos. Pero no, es muy charro. De verdad, es el tema más ligero del universo, pero literal decía esto. Cuando uno está pequeño, pues uno de los manes decía que eso es demasiado charro, de verdad, por favor, escuchen, hacen un favor a sus vidas. Yo debería ser patrocinadora de Perros Criollos.
Sí, Perros Criollos patrocinan a Lucy.
Bueno, el caso es que, y yo toda anticriolla, criollita. Bueno, déjame de hablar. El caso es que un man decía que cuando uno es joven, como pequeño, cuando uno tiene por ahí 15 o 14 años, que los manes están como en la época de quiero sexo, o sea, como hormonales, que las personas que más lo piensan y más les da ansiedad como el tema, por ejemplo, creo que hay un estudio, o no sé si decía que él mismo lo había deducido, como que la ansiedad y esa ansiedad de querer tenerlo,
uh-huh.
Se les manifiesta mucho en la piel, por eso es que hay hombres, pues también dicen que eso es disque por hacerse mucho sus queridas Manuelitas, pero...
por darle mucho
autoamor. Pero literal decía, a mí me dio mucha risa, y es que entre uno más ansioso sea sobre el tema y quiero novia, quiero tener relaciones sexuales, quiero ta 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 ta, ta más difícilmente llega.
Uh-huh.
Y ahí entra lo que tú dices, cuando uno en serio está como viviéndolo, que pase lo que tenga que pasar, no sé, que llegue, que no llegue, ña, puede llegar más fácil.
Uh-huh.
Entonces como que me
parece... Obvio, a mí me parece que muchas veces, pues, o sea, es lo que tú dices, uno cuando está en la etapa de su vida como listo, quiero el papá de mis hijos, o sea, es que lo quiero tener ya y estoy en esa búsqueda y nada. Obviamente uno sí va a estar como determinado, pero también uno a veces quiere salir y simplemente es pues como que salir a conocer a alguien y ya, o sea,
pues sin tanto tabú, sin tanto compromiso, o sea, también chévere.
Total, entonces yo creo que no me parece que si no estás saliendo a conocer al amor de tu vida, entonces no te estás tomando nada en serio.
A mí no me parece tampoco.
Me parece red flag el que escribió ese
tweet. Porque también, eso es lo que iba a decir ahorita, que me quedé como, también para muchas personas el éxito no es eso, no es una familia. Eso es lo que nos han enseñado y lo que nos han dicho, que chido, uh-huh. Te gradúas, conoces al amor de tu vida, te casas, hijos, pues como esa rutina en la que nos han metido la cabeza. Pero a lo que quería llegar es que para muchas personas ese no es el mayor logro. El mayor logro no es casarse ni tener unos hijos y formar una familia. Para muchas uh-huh. personas el éxito se define en otras cosas. Uh-huh. Entonces como que el red flag eres tu amigo y grosero.
¿Por qué eres tan grosero?
Pero no, o sea, está bien que el mal no piense así, totalmente respetable.
Pop nos demanda.
No, y muchas personas también se van a sentir identificadas con eso, te lo aseguro.
Total, total.
Simplemente hay cosas que uno no comparte y yo pues siento que lo llevo como un extremo de...
No, y total, si tú eres el tipo de persona que es este señor, pues simplemente cuando salgas con las personas, como que déjale saber que estás buscando al papá o a la mamá de tus hijos, ya, o sea. Como que, primera cita, hola, si no eres la mamá de mi hijo.
Sí, literal. Pero, como Ted Mosby. Pues en el de How I Met Your Mother.
Es demasiado.
Lo amo. O sea, lo amo.
Demasiado hopeless romantic.
Lo amo. Bueno. Y él estaba buscando a la mamá de sus hijos.
Sí, y la encontró después de nueve años. Casi. Nueve temporadas.
Pero me encanta porque él nunca se conformaba como con una persona que no quisiera solamente porque era la mamá de mis hijos, ¿no?
Total.
Él lo logró. Te amo, Ted Mosby.
Sí. Bueno, muchos red flags en las relaciones, pero poco se habla de las red flags en tus amigos.
Total, literal empecé a hacer el episodio diciendo casi que
sí,
es.
Sí, me había olvidado.
Total, es que son facts y hay que son los factoriales. Son, o sea, los son factoriales. Cosas hay que decirlas. Pues en las amistades también existen demasiados red flags.
Sí,
demasiados red flags. Que siento que también normalizamos mucho.
Sí, total. Y hay muchas veces que, pues, como que yo veo amistades que son un red flag andante. O sea, yo veo cuando hay, por ejemplo, parejas de mejores amigos o de mejores amigas o bueno, de cualquier lo que sea o de mejores amigues pues de lo que sea, pero yo a veces sí siento que hay gente que, por ejemplo, y eso también es muy personal, pero como que se hablan súper grosero o se dicen cosas como que súper fuera de lugar y yo soy como
muchas personas, pues yo conozco literal, solamente estoy imaginando unas amigas que solamente se insultan.
Sí, yo también.
Y me acuerdo que esto sí es muy red flag. Me acuerdo que una vez ellas peleaban demasiado en el colegio. Bueno, me acuerdo, bueno, en mi casa claramente sí era esa amistad o otra. Pero que literal en una pijamada, por ejemplo, una se queda dormida y la otra le cogía el celular y una vez encontró unos chats hablando mal, pues de la que estaba dormida, hablando mal de ella.
Claro.
Y pues, o sea, todo mal. A mí, por ejemplo, un red flag en las amistades que me parece demasiado pesado y que conozco casos así cercanos. Que, por ejemplo, yo estoy contigo y, pues, BFFs, literalmente. Uh-huh. Y me junto con otra persona y solo hablo mal de ti. Y eso pasa demasiado. O sea, yo conocí a una amiga que me decía como, pues, es la pelada más cansona que yo conozco en mi vida. Es intensa, llega a mi casa, me llama a mi mamá, a ver dónde estoy, que yo no sé qué. Y hoy son mejores amigas. Y yo no sé si estoy hablando mal de ella, pero a mí eso me parecía demasiado hipócrita.
Yo conozco demasiada gente que, ay, no, besties for life.
Y no, pues...
Y niño cero. O sea, cuando la una está sin la otra, una hablaba mal de la otra y la otra también hablaba mal de ella. Y uno, obviamente, súper callado porque, pues, nada, que uno no se quiere entrometer, en esa amistad, pero pues niños, todo mal. O sea, que tu mejor amiga o que cualquier
eso
amigo...
No es una mejor amiga.
No, es que ni siquiera... una mejor amiga, que cualquier amigo hable mal de ti a tus espaldas, ay no, déjalo ir demasiado. Y la cagada es que muchas veces no se da cuenta.
Ah, sí.
Pues porque es a tus espaldas. Pues pero sí. La gente que también habla de ti, o sea, escucha que hablen de ti.
Es que me les iba a decir, ¿verdad? Esa era mi tweet. No, iba a decir, como que también dice mucho, por ejemplo, no sé, yo no estoy con Mari en ese instante, y Mari uh-huh. se junta con los amigos de la U. Y ellos empiezan a hablar mal de mí. Uh-huh. Y Mari no dice nada. Uh-huh. Dice mucho de Mari que ellos se sientan cómodos hablando mal de mí enfrente de ti.
Total. O que yo no vaya a decirte nada. Porque hay gente que habla...
Ni frenarlo.
Porque es que igual hay gente que habla mal de todo el mundo. O sea, yo conozco gente que en serio solo critica. Y obviamente, pues, como que uno...
Sí. Putas. No, es que...
No, ese es el verdadero sitio. Todo mal, que hablen mal de ti, esa es la mayor red flag. Sí, pero uno no se da cuenta, como te di, es que es muy difícil.
Total, y si también, por ejemplo, no sé, tú sientes que tú que nos estás escuchando eres la persona que habla mal de todo el mundo, siento que nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde, en serio, para cambiarlo, porque uh-huh. yo creo que todos de nosotros habíamos sido chismosos y todo, pero también cuando, pues me parece un trabajo demasiado valioso, cuando uno mismo se empieza a decir como, pues si es necesario que yo cuente esto, uh-huh. puedo dejar el pensamiento en mi cabeza, y sí, soy una criticona, pero... me lo guardo, no voy esparciendo los rumores ni hablando mal de las personas, ni criticándolas. Simplemente me puedo ahorrar eso y de verdad dice mucho más de mí que me quedo callada y que me quedo con el pensamiento que empiece a criticar por todo.
Total.
Entonces ya vuelve muy horrible.
Yo siento que nosotras, pues...
Yo siento que yo me he ahorrado demasiado.
Yo también, porque yo creo que no hay nada más maluco. O bueno, también es chévere cuando uno lo frena a otra persona, como que uno va a criticar y la otra persona dice como que pues la verdad no, cero.
Pues,
no,
no es necesario.
Por ejemplo, yo freno mucho a mi mamá. Lo siento, mami, si estás escuchando eso. Pero ya a veces llega y de la nada estamos en un centro comercial. Ay, no, mira, está tan, no sé, tan operada. Y yo, pues, mami, no,
¿qué?
Es que los papás son demasiado críticos.
Yo antes, pues, cuando estaba, tipo, en mi edad de canzona con mis papás, tipo, que 15, que veíamos películas juntas, siempre terminábamos peleando.
Ay,
¿por qué? Porque sí, mi papá, ya te había contado.
No.
Bueno, porque mi papá, mis papás son criticones número uno viendo películas. Ay, qué camisa tan fea. Ay, mírala tan gordita. Ay, mírala tan blaquita. O sea, todo. No pueden ver nada porque todo lo critican. Mi mamá dice que, ay, ese hombre está como muy cejón. Pues le pintaron como las cejas. Y yo, ay, tú te fijas en unas cosas que yo te digo. Hasta que llegó un punto en el que yo le tuve que decir a mi papá, pa, mira, vamos a ver una película juntos. Por favor, ahórrate todos los comentarios que tengas al respecto de lo que sea. Literal, porque si no peleábamos. Y yo le decía, no más.
Es que tú.
Pues, o sea, qué necesidad. Es una fucking película. Ese tipo de cosas a mí me causan, pues no me gustan. Entonces, literal, terminamos peleando por criticones.
Total, es que critican demasiado. Y más que todo, también los papás hombres a veces son como, pues, obvio, ¿no? Los papás mujeres.
Pues sí.
Bueno, mentiras, perdón, me retracto, no me pune. No pune en el podcast. Bueno, ya. Los papás hombres.
Los papás.
Los papás.
¿Qué pues?
Critican mucho a veces. O sea, obviamente depende como de la casa. Pero yo siento que tu papá y mi papá a veces como que mergean demasiado.
Son diferentes en la personalidad, pero son demasiado soulmates. Un día que risa cuando nos estábamos, yo no sé si conociendo, o un día empezamos a hablar de nuestros papás y era como... Llegamos a la conclusión y nos miramos y fue como, deberíamos devolverlos amigos.
Deberían ser mejores amigos.
Yo siempre lo he dicho. Son súper tiernos, tienen la misma edad, son todos peluchitos.
Ay, los dos creen un montón en Dios.
No son tan amigueros. Sí, pues mi papá es un poquito más amiguero que el tuyo.
Sí, mi papá es como... Pero, pues tiene como tres amigos.
Pero, ¿y cuál? Algún día los vamos a presentar.
Algún día y les contaremos la historia de...
Los vamos a hacer.
Besties.
Sí.
Bueno, y ya hoy el último tweet que tenemos, los leímos todos.
¿En serio?
Sí.
Entonces no teníamos ni tantos.
Hoy me di cuenta que la red flag en las relaciones siempre he sido yo. Ay, amiga, todo va a estar bien.
Pero eso es muy duro.
Uno pero la verdad, súper te sabe dar de cuenta.
Total, pero eso uno cómo se puede dar cuenta. A no ser de que alguien pues se lo diga a uno, pero... Muy hey.
No, porque yo muchas veces también me... Pues como que uno también tiene que tener el tiempo de cuestionarse si siempre pasa lo mismo con una persona.
¿Seré yo?
Seré yo. Y además que esa persona se cuestionó. Y pues la verdad, muy valioso uno admitirlo. Es que es el primer paso. Aunque también hay gente que lo sabe.
Y no.
De hecho, hace poquito creo que alguien subió como una frase que me encantó. Que no me acuerdo cómo es, no se las voy a decir. Pero hablaba de que muchas veces las personas usan el argumento yo soy así y la queso para no cambiar. Y también es chévere como tener, o sea, como que tú también puedes demostrar el amor por medio del cambio, como que estoy dispuesto a cambiar. Obviamente no estoy hablando de la esencia ni de lo que hace que tú seas tú, pero sí estoy dispuesto a cambiar obviamente cosas de mí para que tú y yo podamos funcionar, así como tú también, espero que tú también estés dispuesto a cambiar cosas de ti.
Total, y me encanta otro tweet que se me ocurrió, que creo que lo leímos ahorita, pero algo que me parece como súper controversial, y es como que, ¿por qué las personas no salen de ahí en la primera red flag en relaciones y en las amistades? Bueno, era como algo así, era un poquito más largo, pero no me acuerdo cómo era. Y yo también me ponía a pensar, pues todos tenemos red flags.
Obvio.
Pues, o sea, si tú tienes una red flag, yo no voy a huirte ahí, pues porque obviamente hay diferentes niveles de red flags.
Obvio.
Sí, hay niveles de niveles. Pero igual siento que uno no debe huir a la primera red flag. ¿Tú sí?
Es que es eso.
Pues
depende,
sí,
del nivel. Por ejemplo,
pues
no
si
sé.
Es que te pegue, marica, sal de ahí, pues.
Obvio. Pero, por ejemplo, ¿cuál?
Pues es que no sé. ¿Cuál qué? ¿Con cuál te quedaría?
¿Con cuál red flag?
Ah, bueno.
Es que te depende. O sea, obviamente descartemos todas las de violencia.
Pues sí, total.
Pero, por ejemplo, para ti, ¿cuál es una red flag? Que uno diga como, bueno, pues la voy a tolerar, pues.
Por ejemplo, sí, pues...
es una red flag de old.
No, cero. Sí, por ejemplo, una red flag es que quiere estar todo el tiempo contigo.
Ah, no, pues uno lo frena.
Pues uno
sí,
sí.
uno la pilotea.
Que no tenga redes sociales.
Ajá, a mí no me encanta.
Que no tenga.
Me encanta. Pues.
Cuidadito. Mentira.
No, me gusta que sea como súper desapego
Incógnito.
incógnito, eso me gusta. Pero, pues también me igual si. Sí,
¿Y si es súper
mentira.
influencer?
Eso me lo estaba sugiriendo. Yo sería como.
Si es un novio así que todo el tiempo quiera. Blu,
Uy, no, yo no sé.
blu. Uy, yo creo que yo
Yo
no.
creo
Yo no
que
creo
no.
que yo no ve. No, yo no.
Dos personas influencers hablando.
Pero yo creo que a mí no me gustaría tanto. Pues como que una persona que todo el tiempo estuviera como compartiendo.
Es que hay niveles de niveles.
Sí.
Sí, o sea, como que la persona que quiere grabarlo todo
Todo.
para subirlo, porque yo soy de las que grabo todo, pero pues siempre es como en mis archivos, en mi corazón, en mi core
Sí, no, y también
memory.
se lo grabe. O sea, pues hasta
Pero.
nosotras nos creemos influencers y la queso.
Y la que.
Pero también está como ese nivel de que literal ya la relación es demasiado pública. A mí no me gustaría
A mí
eso.
tampoco, a mí eso no me
Pues que
gustaría.
entonces en TikTok todo, como nos pedimos la mamá, pues o sea, todo, yo no sé. Hay personas de personas y lo respeto, incluso es hasta entretenido. Uno ve esos los videos completos de cómo le dije que fuera a mi novia, cómo, no. Pero a mí en lo personal no me gustaría.
Sí, total. Yo digo que obviamente privado, pero no secreto. O sea, como que no tenemos que estar todo el tiempo diciéndole a todo el
Red
mundo
flag, que te
que te oculte, que te
oculte.
oculte.
Pues como que no, le dé pena mostrarte al principio. Eso
Sí,
sería muy
sí.
red flag.
Sí.
Uy, no, qué
Pero
rabia.
uno no se da cuenta, porque es que uno como en esa.
No, porque si por ejemplo, no sé, hay un plan y tú, vamos, vamos. No, no, no. Prefiero estar acá solamente contigo.
Ay, mejor quedémonos de acá en la
Vamos a
cama.
crepes.
A mí me llevaron a
Que mañana fue
crepes,
víctima.
yo soy víctima del crepsazo, entonces yo no voy a decir nada.
Pero bueno.
Pero ha pasado y obviamente eso es una red flag, pues niña. Aunque, quién sabe si ya hoy en día crepes es el lugar
No, no
incógnito, ya
creo.
deben haber muchos lugares porque.
Antes crepes es todo público,
Sí, porque
¿no?
ya la gente usó mucho. Pero, niños, en mis tiempos de crepes, yo me encontraba a joyitas en crepes. Pues, como que tipo otras personas que también estaban saliendo en incógnito.
Otro red flag, tengo otro. Vale,
¿Cuál?
termina.
No, ya otras
Ana.
personas que salían incógnito y no las veía y era como, ay, qué horror.
Si tú sabes que su última relación se terminó por cachos. O sea, como que él le puso cachos a la droga. Red flag.
Red flag.
Red flag.
Red flag. Pero puede que.
Ya la vi. Ya la vi. Dios mío, con el tóxico.
No, pero pues. Es que niños, yo no sé. El tema de los cachos es demasiado
Es muy
complicado.
delicado.
Es demasiado delicado.
Porque
Uno
hay
nunca
niveles de
puede.
niveles.
Y uno nunca puede decir nunca. Yo
Pues,
conozco.
conclusión. Hay niveles de niveles.
Hay niveles de niveles, nunca digan nunca. Pero yo conozco mucha gente que fue pucha la castica de la lengua y dice: yo nunca en mi vida, hijo de puta, perdonaría cachos y perdón por la expresión, pero los terminan perdonando.
Sí, es que del dicho al hecho
Hay
hay mucho
mucho trecho.
trecho.
Yo no sé, a mí no se me ocurren red
No,
flags.
ya, pues fue como que mientras conversábamos que se me ocurrieron esas.
A mí no. A ver. Ah, no,
Pero.
mentira, yo les digo las que me han aplicado a mí. Mentiras, no.
Ah.
No, yo les digo. Bueno, a ver. Por ejemplo, que los dejen en R infinito, que nunca les vuelva. O sea, ni siquiera
Que
han
te
visto.
gusten.
Ah, que me. Sí, es que
Ella gusteó.
en
Ah,
una
no.
época. Sí,
Sí,
yo he
literalmente.
ghosteado, pero también me han ghosteado. Entonces es como que recíproco. Es el karma. Pero que te dejen en R. Pues en ghost. Te ghosteen. ¿Te parece red flag? O
Demasiado.
sea, tú le volverías a hablar al man.
No. Pues depende.
Depende de qué tan
Depende del tipo de
tragases.
conversaciones que hayamos empezado a tener. Pues como que si uno sabe que la persona de verdad está into it, pero no está en WhatsApp person. Entonces no
Sí.
sé. O que te llame. Eso me parece nice.
Ay, sí, las llamadas me parecen una green
Sí,
flag.
sí, sí. Yo antes, por ejemplo, odiaba las llamadas.
¿En serio?
Porque a mí eso me ponen demasiado. A mí no me gustan las llamadas, me ponen nerviosa.
Sí.
Yo creo que a mi hijo se me llamaba y yo decía como, pues. De colgar y le decía como, dime, pues, ¿qué pasó? Porque a mí me gustaba hablar. A mí me pone muy nervioso hablar por llamada. Pues,
Ajá.
obviamente, ya no. Y ya, pues, yo llamo, él me llama, todo. Pero que otras personas ajenas me llamen a mí, me da ansiedad.
Me decía, ¿en serio?
Amigos, o sea, no me gusta.
Sí,
No me
bien,
gusta.
igual es que cada persona es como que lo que le guste.
Sí. Pero sí que me guste, no, red flag
Niñas, por
andante.
ejemplo, ustedes, ¿qué team son? De los que escriben en el cumpleaños se llaman. Pues si no se van a ver en persona.
Escribo. ¿Tú llamas?
No, yo creo que depende de la
Yo
persona.
escribo
O
toda
sea,
la
obvio si
vida.
es una tía, pues la llamo.
Ah, obvio, pues.
Y me acuerdo que cuando uno le pasa, que uno no quiere.
Es horrible, y yo.
Y ella, vea, ya se la voy a pasar.
Y uno era. A mí, había conversaciones, a mí hay conversaciones de cumpleaños que me duran 10 segundos. Pero yo, ay, gracias.
Dios la bendiga.
Chao, Dios. Yo odio las llamadas de cumpleaños. A mí me... son tiernas, pero es que siempre es lo mismo.
No, a mí siendo un familiar es como que, ay, déjame el chat y te responderé en tu momento. Pero cuando no, es un entonces... amigo, me parece bonito. A mí como que dos o tres amigos en la vida me han llamado a felicitarme el cumpleaños y me parecía como que, ay, qué detalle tan especial, porque es algo que nadie hace.
Y aparte llamarte. Que una llamada es mucho más larga, pues es como más... quiero saber qué estás haciendo, ay, qué vas a hacer hoy, bueno, un montón de cosas. Pero sí, total, yo siento que son tipos de personas. Pero yo soy la que prefiero que me manden un mensaje. Es más, así nos vayamos a ver ese día, yo te lo había dicho, así nos vayamos a ver ese día, escríbeme un mensaje. Para mí no hay nada más lindo que leer los mensajes de cumpleaños, porque yo sé, es una época al año, pues un día al año en el que, pues yo, por ejemplo, me siento súper especial. Uh-huh. Entonces me parece bacanísimo que a pesar de que hay mucha gente que escribe los mismos mensajes, que te expresen el amor, sí, de amistad, de relaciones, ay, ya, a mí me encanta. Me encanta, y eso que a uno ya le mandan como tres mensajitos, pues. Porque uno chiquito la felicitaba medio Medellín, uno ya llega, es la mamá, el hermano.
Y las dos amigas.
Las dos amigas, pero igual me encanta.
Sí. No, pero yo me acuerdo que yo, era una cosa que con Lucy, yo como que, si nos íbamos a ver ese día, yo le decía, como pues yo, para, te felicito en persona. Y yo me acuerdo que ese día ya me iba a decir, yo como, llegué a mi casa y yo, Lucy, perdón. Obviamente es que son personalidades. Pero son personalidades.
Y al otro año, sí me escribí, o sea, este año, uh-huh, pues el año pasado, sí me escribiste carta.
Exacto.
Tiernis. Hay que saber escuchar, aprender a escuchar, total, a las personas. Si uno expresa lo que le gusta, lo que no le gusta, entonces también decir como, ay, yo me acuerdo que ella me dijo que le gustaba mucho el pie. Le mandé un pie, pues, o sea, uh-huh, tiernas. Sí.
Qué ejemplo tan random.
No, no, iba a decir como algo diferente, pero pues se me ocurrió el pie.
Bueno, ya saben, manden pies.
Bueno, me encantó este episodio.
Como siempre.
Se nos fue el tiempo, ya llevamos una hora.
Ay, Dios, lo siento.
Tus amigas las que no hablan casi, pero bueno. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayan llegado hasta el final, que les haya encantado este episodio como todos los otros.
Y nos vemos en un nuevo episodio de
Overthinking Podcast. Chao.
Ay,
no,
espérate.
¿Qué pasa?
Ay, y es que ya está medio tarde.
Yo tengo 4.